Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 18 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Bienevale sin funcionar de manera corriente. A 2 meses de que se dio el banderazo de salida para este programa, algunos estudiantes manifiestan que todavía no es posible utilizarlos de manera fluida. Al parecer, son solo algunas unidades las que están recibiendo los bienevales. Anuncia Morena, precandidato a la presidencia municipal. No necesita ser conocedor del área pública, simplemente hacer un análisis de lo que se está trabajando y con ese conocimiento encaminar sus liderazgos como cualquier empresa lo hace, señala Luis Gerardo Sánchez Sánchez, quien la próxima semana se registrará como precandidato a la presidencia municipal por Morena. Inauguran carrera con charlas sobre las relaciones entre México y Japón. Como parte del inicio de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras en el Centro Universitario de Los Lagos, representantes diplomáticos de Japón compartieron parte de su cultura con la comunidad universitaria. Resaltaron también las relaciones económicas entre ambos países. Al cuidado de las instalaciones universitarias. El señor Gilberto Reyes Romo, guardia de vigilancia en el Centro Universitario de Los Lagos, es el perfil laguense de esta semana. En información estatal, 3 choques en trenes y vehículos, entre trenes y vehículos dejan 5 muertos y 20 heridos en Jalisco. Estos tuvieron lugar en Lagos de Moreno y El Salto. Instalan comité coordinador del sistema estatal anticorrupción. Dicho comité tendrá la obligación de proporcionar al Estado políticas de seguimiento para todas las dependencias, así como municipios en el combate a la corrupción. En información nacional, PAN, PRD, en Movimiento Ciudadano y Morena presentarán ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad. El principal reclamo será que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Y PGR solicitará al fin la extradición de César Duarte. Existen 11 causas penales en su contra y la solicitud de extradición fue una exigencia de la Fiscalía de Chihuahua, pero solo se presentará la petición en 3 procesos. Y en información internacional, el jefe de gabinete de Trump afirma que México no pagará el muro. El general John Kelly se desmarca del presidente y señala que estuvo mal informado en la campaña electoral. Y se extiende renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. La renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México se extenderá al menos 1 mes más porque el proceso continuará en febrero luego de que el día de ayer concluyó la 8ª ronda.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues bienvenidos a este espacio, muy buenos días. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les estaremos compartiendo la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y también muchas gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Pues en nuestra sección de opinión y análisis, hoy podremos escuchar La Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También escucharemos la opinión de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. También les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg. En Facebook, nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos, y también ya pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Viene Vale sin funcionar de manera corriente. A 2 meses de que se dio el banderazo de salida para este programa, algunos estudiantes manifiestan que todavía no es posible utilizarlos de manera fluida. Al parecer son solo algunas unidades las que están recibiendo los bienevales.
A 2 meses de que se dio arranque al programa de bienevales en este municipio, algunos estudiantes reportan que su uso todavía no se da de manera fluida. En buena medida, afirman, se debe a que todavía existen dudas respecto a cómo serán recibidos por parte del personal de las empresas encargadas del transporte, ya que la respuesta general por parte de los choferes no ha sido del todo positiva.
Al momento de querer usarlos, nos decían los de los camiones que no.
En sí no los he usado porque algunos compañeros también los tienen y dicen que unos señores camioneros no los reciben.
Hasta el momento nunca me los han valido. La primera vez que pregunté me dijeron que aún no los estaban valiendo y les pregunté que si los iban a empezar a valer y me dijeron que el dueño de Prepa Cañada no quería valerlos, pero después me dijeron que había un letrero de que ya los estaban valiendo y hoy volví a preguntar y me dijeron que no los iban a valer.
A su vez, los usuarios manifestaron tener urgencia de que se dé fluidez al programa, pues como ellos mismos informan, los bienevales que les entregaron tienen una vigencia que termina este mes.
Bueno, es que los dieron desde octubre y pues en el bieneval aquí dice que se vence el 31 de enero.
Y que ahí decía que tenía fecha para el 30 de enero, pero que los podemos seguir usando todo el año, que no era la fecha de vencimiento.
Esto ha causado cierta incertidumbre entre los beneficiarios, ya que según las indicaciones que recibieron, el programa funcionaría de manera normal a más tardar a mediados de noviembre. Sin embargo, todavía no se ha integrado el total de las unidades de transporte público y los usuarios no cuentan con la certeza de que la unidad que aborden les podrá aplicar el descuento.
Nomás nos dijeron que los podemos usar hasta en 2 semanas para pues avisarle a todos.
Bueno, porque tengo entendido que los de Ruta 5 y los de Huertitas sí los valen. O sea, creo que Prepa Cañada y Vista Hermosa son los únicos que no.
Hay que decir que hasta el momento no se ha recibido información oficial, pues por cuestiones de agenda ni los concesionarios ni las autoridades encargadas del programa han podido atender el llamado de este medio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Pues es importante recordar que este programa contempla alrededor de 1.700 beneficiarios, lo que pues resalta la importancia de que se implemente de manera corriente a la brevedad posible. En atención a esto, pues estaremos dando seguimiento al tema para escuchar las medidas que se vayan a tomar tanto por parte de las autoridades como de los concesionarios. Y en más información, anuncia Morena a precandidato a la presidencia municipal. No necesitas ser conocedor del área pública, simplemente hacer un análisis de lo que se está trabajando y con ese conocimiento encaminar sus liderazgos como cualquier empresa lo hace, señala Luis Gerardo Sánchez Sánchez, quien la próxima semana se registrará como precandidato a la presidencia municipal por Morena.
En rueda de prensa realizada el pasado martes en el inmueble que fungirá como casa de campaña del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena se dio a conocer a su futuro precandidato a la presidencia municipal. En ella participaron Luis Fernando Torres Martín, encargado de la coordinación del Distrito 2, y Gerardo Sánchez Sánchez, coordinador municipal. El anuncio estuvo a cargo de Torres Martín, también precandidato a la Diputación Federal por su partido.
El doctor Luis Gerardo Sánchez Sánchez nació en Autlán de la Grana, tiene 18 años viviendo ya en Lagos de Moreno, es médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en anestesiología, ha trabajado en el Hospital Regional de Lagos de Moreno por alrededor de 11 años y es socorrista y médico de la Cruz Roja, ¿no? Y para nosotros es un gusto, es un placer que sea nuestro coordinador en este momento y que en la próxima semana, el día 22, va a registrarse ya como precandidato de Morena para presidente municipal de Lagos de Moreno.
Luego de la presentación oficial, Gerardo Sánchez compartió a los medios de comunicación cómo fue que se integró a las filas del partido y luego de la aceptación mediática a su persona, tras el rumor de su participación en la política, decidió ser el precandidato.
Mi ingreso a Morena es aproximadamente hace un mes que tuve yo mi registro en el partido. Nace la inquietud, como en todas partes, tus grupos de amigos, empezamos a ver el panorama político Y en la charla nace la inquietud de apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Martín, que es un compañero enfermero del hospital, me hace la invitación y me dice: ¿sabes qué? Queremos que te integres a Morena, ¿qué te parece? Y yo les digo: con gusto. Entonces vi la oportunidad, buscar esa lucha que de alguna forma no hemos realizado muchos y que se ha quedado solamente en la palabra, ¿no?
Al ser cuestionado con respecto a su conocimiento en administración y las funciones públicas, Gerardo Sánchez expresó que no son necesarias siempre y cuando se encuentre rodeado de personas capacitadas en todos los ámbitos públicos. Escuchemos.
No necesitas ser conocedor del área pública, ¿sí?, de la administración pública, simplemente hacer un análisis sobre lo que se está trabajando y a partir de eso, con ese conocimiento que tiene cada una de las personas, encaminar sus liderazgos. En cualquier empresa lo hace de esa manera. Yo nada más les digo y les pregunto, los expertos en administración pública, los expertos en política, nos tienen en este momento una situación tan crítica, tan mal. Son corruptos, son unos ladrones que explotan al pueblo. Y discúlpenme, si para ser un administrador público se necesita ser ladrón corrupto, yo no. La administración pública es un servicio para su comunidad.
Por último, Torres Martín comentó que aunque a estas alturas únicamente se tiene contemplado como precandidato al doctor Gerardo Sánchez, el partido Morena se encuentra abierto al diálogo si es que existe cualquier otra persona con aspiraciones a participar en la contienda. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y pues esta es la primera parte de la información que hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus comentarios, sus opiniones. 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Con mucho gusto les estaremos dando pues lectura a sus llamadas, a sus mensajes en este espacio. Y pues vamos con nuestro primer corte de estación. Volvemos en unos minutos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y tenemos más información. Inauguran carrera con charlas sobre las relaciones entre México y Japón como parte del inicio de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras en el Centro Universitario de Los Lagos. Representantes diplomáticos de Japón compartieron parte de su cultura con la comunidad universitaria. Resaltaron también las relaciones económicas entre ambos países. El día de ayer se llevó a cabo el primer evento extracurricular en el Centro Universitario de Los Lagos, una vez que se reanudaron completamente las actividades el 16 de enero. Se trató de la conferencia magistral denominada Las Relaciones entre México y Japón, dictada por el señor Yasushi Takase, embajador de esta nación en el país. Poco después de las 11 de la mañana, dio inicio la charla en el Auditorio Horacio Padilla Muñoz del Edificio de Investigación e Innovación. El motivo del evento fue inaugurar la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras en el Centro Universitario de Los Lagos. Esta es la voz del rector Aristarco Regalado Pinedo, quien se dijo muy contento por el inicio de esta nueva licenciatura, la cual se estará impartiendo en la sede San Juan de Los Lagos.
Estamos de manteles largos para inaugurar una carrera más de este centro universitario y es un honor para mí que el banderazo de inicio de cursos de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras, sea con una conferencia magistral del embajador Takase sobre las relaciones entre Japón y México.
El rector agregó que en estos tiempos en los que las naciones y los gobiernos cierran los puentes de comunicación, la Universidad de Guadalajara trata, por el contrario, de ser cada vez más abierta a la globalidad. El nuevo programa educativo de Lenguas y Culturas Extranjeras es muestra de ello. Por su parte, el embajador de Japón
Japón en México, Yasushi Takase, se dijo contento de visitar el centro universitario. En su intervención habló acerca de las relaciones de México y Japón a lo largo de la historia. Resaltó los vínculos que actualmente se tienen en el terreno económico e industrial, teniendo en cuenta que la región del Bajío y los Altos de Jalisco han presenciado la llegada de empresas niponas. Escuchamos la voz del embajador.
En años recientes, la relación entre Japón y México se ha desarrollado notablemente, por lo que la demanda de la enseñanza del idioma japonés en México ha incrementado considerablemente. Tengo grandes expectaciones del desarrollo de las actividades de esta licenciatura, en la cual Zona Honorable Universidad es pionera.
En la conferencia estuvieron presentes autoridades universitarias y de otras instituciones, además de mandos del gobierno municipal, como el presidente interino Luis Jaime Ruiz Mojica y la directora de turismo Ariadna Aguiñaga. Al término de la charla se realizó una ceremonia del té por parte del maestro Yosuke Higurashi Marukoda, representante de la Fundación Urasenke, una asociación dedicada a mantener y promover esta costumbre nipona. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y es de esta manera que pues el día de ayer se inauguró esta nueva opción educativa para los futuros estudiantes del CULAGOS, la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras. Hay que agregar que para este primer ciclo fueron admitidos 43 alumnos. Se tiene información de que algunos de ellos vienen de otras regiones fuera de San Juan de los Lagos, por lo que se presume que hay mucho interés en esta nueva carrera. Para mayor información sobre la misma, los invitamos a que consulten las páginas oficiales de nuestra casa de estudios del Centro Universitario de los Lagos. Al cuidado de las instalaciones universitarias, el señor Gilberto Reyes Romo, guardia de vigilancia en el Centro Universitario de los Lagos, es el perfil laguense de esta semana.
Procurar la seguridad de las instalaciones y el bienestar de los alumnos del Centro Universitario de los Lagos es el trabajo del señor Gilberto Reyes Romo, quien desde hace 2 años labora allí como guardia o vigilante. A él le toca estar en la entrada, atento ante cualquier incidente y cuidadoso de quienes ingresan al plantel universitario, un trabajo que realiza siempre de buen humor y que le ha permitido conocer y convivir con una gran cantidad de personas, entre ellas estudiantes, profesores y empleados universitarios.
O sea que yo trabajo de 24x24, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la mañana del día siguiente también. Y mi trabajo consiste en no detectar así que son con personas ajenas de la institución y cuidar a los estudiantes, más principal, que estén bien protegidos ellos. Está pesado por el tiempo, pero me gusta porque pues conozco casi toda la mayoría de estudiantes y de trabajadores. Ya pues, estoy a gusto, ya estoy en familia. Entran y salen, pero sí ya pues sé que los conozco a todos, casi más o menos a todos los identificados a los muchachos.
El vigilante tiene 49 años de edad y comparte que este empleo es el único que consiguió luego de volver a su natal Lagos de Moreno desde los Estados Unidos, donde trabajó en la construcción por más de 20 años. Y aunque la empresa para la que labora le ofrece lo básico para seguir el día a día, el señor Gilberto lamenta la situación que atraviesa el país en materia económica, pues señala, al regresar debió enfrentarse por un tiempo a una larga búsqueda de empleo.
Estuve en Estados Unidos 23 años, tengo 6 años aquí en México apenas, me regresé de Estados Unidos. Allá es más fácil para tener ingresos, igual que aquí, pero como que más a gusto, más tienes todo lo suficiente, ¿no? para comer y todo, pero aquí se batalla más en México que en Estados Unidos. Entonces, buscar trabajo por la edad ya no, donde me daban trabajo en las fábricas y lo que conseguí fue guardia de seguridad y sí, no hay límite de edad. Ya estoy viejito. Sí, por la edad, este trabajo, sí, es porque estoy trabajando aquí por la edad, por eso.
La situación es dura y casi nunca alcanzan los sueldos, pero el señor Gilberto se muestra agradecido por esta oportunidad de trabajo que disfruta a pesar de los fríos en las madrugadas y de las desveladas necesarias para mantener vigilada la universidad. Este empleo le permite mantenerse activo y además acumular anécdotas de todo tipo, como la que a continuación comparte.
Hace como un año entró un muchacho, su novio la terminó y no estuvo conforme, vino aquí a alegar aquí a los salones, lo tuvimos que sacar esposado hasta que viniera la seguridad pública por él. Sí, cada cosa que pasa, pero aquí estamos para a cuidarlos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Y el dólar se encuentra en 18 pesos con 58 centavos a la compra y en 18 pesos con 59 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 21 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 58 dólares con 69 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío que se mueve sobre la península de Yucatán. Se introduce al país como frente estacionario. Ocasionará algunas lluvias aisladas y descenso de la temperatura en los estados del sureste. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá condiciones frías en los estados del noreste, oriente y centro del país. En el occidente, con temperaturas frías en horas del amanecer, frescas al anochecer y poco cálidas al mediodía. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado. En la mañana, soleado, algunas nubes dispersas. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará variable. El tiempo estará templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 21 grados, temperatura mínima 4 grados. La salida del sol a las 7:27 y la puesta del sol a las 18:28. Bueno, eso es lo que tengo por el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y pues esta fue la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Pues hay que tener por ahí precauciones. Nos hemos dado cuenta de que las temperaturas han estado bajando día con día. Y pues también hay información por ahí circulando en los medios nacionales de que pues en varios estados habrá temperaturas bastante, bastante bajas. Y pues damos lectura a una llamada que nos hace llegar el profesor Jorge Valleza Flores. Nos dice: señorita Gaby, un abrazo fraternal y también sinceramente a su auditorio. El hombre está hecho para la actividad y el esfuerzo productivo. No es una máquina para dejarla inactiva porque se enmojece. El hombre debe utilizar la violencia contra su hermano. No debe utilizar la violencia contra su hermano, perdón. El gobierno no debió comprar 96 millones de armas. Tal dinero debió utilizarse en darle vida a la agricultura y a la ganadería. La leche en polvo es un veneno para ganaderos porque su trabajo y lo invertido no se valora. Los agricultores andan en mítines porque no tienen casi para comer y si trabajan habiendo buen tiempo o mal tiempo apenas alcanzan para subsistir. Ojalá y en Lagos no haya seguridad para tantos políticos reciclados, no tienen vergüenza y tratan a los laguenses con sueldos de hambre y ellos se aprovechan de las riquezas, por ejemplo, del río. A veces no queremos verlos porque nos da vergüenza tanta deshonestidad. Señorita Tatiana, gracias por su bondad. Gracias a usted, profesor Valleza Flores, por comunicarse con nosotros. Y les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen y nos den sus comentarios. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, donde también pueden contactarnos y estar al pendiente de la información que día a día estamos publicando. En Twitter nos encuentran como @Lagos UDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y ahora vamos con otro corte de estación. Quédate con nosotros, esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa estatal.
Combatirá SAE a intocables, Contralora. En Jalisco no hay intocables, advirtió Teresa Brito durante la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, con información de Mural.
El Occidental.
Fallecen 5 mujeres en accidente contra el tren. En su intento por querer ganarle el paso al tren en el municipio de Lagos de Moreno, murieron 5 mujeres, una de ellas era menor de edad. Además, otras 10 personas se encuentran heridas, entre ellas, el conductor de la camioneta en la que todos se trasladaban. Se triplican los casos de bullying en Jalisco. Los casos de violencia entre alumnos se triplicaron el año pasado, reportó el secretario de Educación de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez, con información de Unión Jalisco.
Señal estatal.
3 choques entre trenes y vehículos dejan 5 muertos y 20 heridos en Jalisco. 3 accidentes se registraron este miércoles en distintos puntos de la entidad, con saldo de 5 personas fallecidas y 20 lesionados. El fatal suceso ocurrió al mediodía en el municipio de Lagos de Moreno, cuando en el kilómetro 10.5 del libramiento sur de Los Altos, una camioneta Ford Pickup modelo 91 intentó ganarle el paso al tren de carga y fue arrastrada a varios metros. De la unidad salieron proyectadas 15 personas, 5 de las cuales murieron, 4 mujeres adultas y una menor de edad, y 10 resultaron lesionadas, 6 menores de edad y 4 adultos, cuyo estado de salud se reportaba hasta el día de ayer como grave. Todos son originarios del rancho Las Mangas, ubicado en Lagos de Moreno. Los heridos fueron trasladados a los Hospital Regional de este municipio para recibir atención médica. Horas antes también se había registrado otro accidente de tren en la carretera El Salto y la calle Carrillo Puerto, que dejó 2 lesionados graves. Más tarde, alrededor de las 5 de la tarde, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos atendió otro impacto de tren con una camioneta pick-up de modelo reciente, también en la carretera El Salto, pero en esta ocasión vía a la Alameda. Esta es una nota de Proceso.
La estocada.
Y es momento de escuchar la estocada con nuestro querido colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada les conté un cuento sobre un mago pillín que se robaba las tumbas del panteón. Ahora les voy a platicar otro cuento, ya no sobre magos, este sobre concejales corruptos. Les platico. Hace muchos años y muy cerca del Polo Norte, en un lugar en donde imperaba el frío todo el año, había un reino que se había constituido en una democracia parlamentaria. El rey, aunque tenía corona y cetro, ya no regía los destinos de los habitantes, y para cuando hacía menos frío, se convocaba a los habitantes a participar en el proceso electoral para elegir concejales cada 3 años. Aquel año, casi todos acudieron a las urnas. Bueno, a decir verdad, solo participó menos de la mitad. Esto realmente no tiene importancia. Recordemos que la democracia es tan solo un juego de pesos y contrapesos, entrelazados al azar. Finalmente, el resultado fue que una minoría decidió el rumbo del reino. Suele suceder en la democracia. Para sorpresa de todos los habitantes de ese reino, los concejales empezaron a trabajar muy bien. Buscaban a la gente para ver qué problemas tenía. De ahí sacaban opciones para resolverlas, exponían los proyectos e inquietudes, intercambiaban ideas. Al principio el diálogo era abierto, transparente y franco. Gracias a esto se llegó a consensos importantes y en las sesiones parlamentarias se valoraban las propuestas y se enriquecían. Es innegable que en un principio eso de los concejales resultó maravilloso, pero con el tiempo los señores concejales y señoras, digamos, que se fueron desgastando. Esto repercutió directamente en sus funciones, desviándose del rumbo. Finalmente se amafiaron para buscar beneficios personales. Consecuentemente se alejaron cada vez más y más y más de su gente. Los asuntos se negociaban o se subastaban en las previas, o en el café, o en la cantina, o en cualquier antro, ya sea de buena o de mala muerte. El rey y todo el pueblo se fueron decepcionando funcionando de la democracia y el vínculo entre gobernados y gobernantes se rompió. Las instituciones se fueron alejando del pueblo, la gente quedó desamparada y a la vuelta de unos años los concejales se habían constituido en reyesuelos. Ya solo buscaban beneficios personales y saciar sus ambiciones y complejos. Se acabó el sueño de la democracia. Un día, el consejero mayor le dijo al rey, ya le echó cuenta de lo que le cuestan sus concejales y le platicó lo que estaba sucediendo en el recinto parlamentario. El rey no le creyó, hasta pensó que el consejero mayor ya estaba chocheando. Al contrario, pensó jubilarlo. Pero lo que le inquietó al rey y vio que sí podía suceder es que realmente hacia el interior del parlamento no ganaba un proceso democrático, sino la cargada. Con ese argumento empezó a atar cabos, muchos cabos sueltos. Unos días después, los concejales se presentaron ante el rey y le plantearon la necesidad que tenía el reino de tener un rastro tipo TIF. Con datos sólidos le demostraron cómo la carne que consumía el pueblo se encarecía, ya que era procesada en los reinos vecinos. El rey quedó maravillado y aprobó el proyecto y autorizó el presupuesto. Al otro día, los concejales recibieron toda la documentación para que la analizaran y en caso de que reuniese todo lo necesario, lo aprobaran. Ellos, como si nada, en un tristras lo ratificaron. 4 meses después, el rastro ya estaba construido y listo para ponerse a trabajar. Ante estos hechos, el rey les volvió a tomar confianza a los concejales. Días después, los concejales convocaron a una sesión extraordinaria. El motivo fue que una empresa propuso rentarlo, la cual se encargaría de realizar todo el proceso. El rey no estuvo de acuerdo y dejó asentado sus motivos. Se procedió a votar y los concejales lo mayoritearon, amarrándolo de manos. El rey no sabía exactamente qué pasaba, pero bien sabía que estaba en manos de los concejales. Inmediatamente organizó a su gente de confianza para que investigara los antecedentes de la empresa y la de los concejales. Gracias a las investigaciones, descubrieron que la dichosa empresa le había dado 120 mil coronas de oro a casi todos los concejales, no a todos, pero a casi todos, para que votaran a favor de la propuesta de la empresa. Es decir, la empresa compró la votación, como a veces suele suceder, pues digamos en la vida real. Días después, el rey convocó a otra sesión. Todos los concejales llegaron muy caras, porque se sentían muy poderosos, según ellos tenían el sartén del mango, pero nunca vieron que el mango no tenía cachas. El rey expuso a pie y puntillas lo sucedido, razón por lo cual levantó un acta y rompió los contratos firmados con la empresa. Los concejales corruptos quedaron desenmascarados. Estos aún no se salían de la sorpresa cuando el rey sacó un látigo de sus morochos que traía bajo la capa y a latigazos sacó a los corruptos. Uno de ellos le dijo, primero tiene que indemnizarme porque yo ya llevo tantos y tantos años trabajando aquí. Sí te doy la indemnización, le contestó el rey. Guardias, detengan a este truán. Le tocaron 10 latigazos de indemnización y se los dieron. Ese mismo día el rey convocó a sus ministros y reestructuró el sistema administrativo y gubernamental del reino, y desde ese día el reino se ahorra miles y miles y miles de pesos, ya que no hay que pagar sueldos a concejales corruptos e inútiles. Y resultó también que muchos concejales ya habían metido a trabajar a sus amigos, novias, novios, movidas, suegras y tíos. Esos también fueron puestos de patitas en la calle porque no hacían nada. Es innegable que la democracia ofrece matices maravillosos, pero también le abre la puerta a muchos vivales. Y como este es un cuento y los cuentos terminan, pues este cuento ya se acabó, y así como los cuentos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aquí podemos sacar una moraleja. El cuento del rastro sacó a flote la putrefacción que estaba en los concejales. Muchas gracias.
Pues esta fue la colaboración, la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Ahora les presentamos los titulares nacionales.
Titulares del día. Prensa nacional.
El 75% de los mexicanos se sienten inseguros en la ciudad donde viven, INEGI. El 75% de los mexicanos consideran que vivir en sus ciudades es inseguro, según los últimos resultados de Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, con información de Animal Político.
Milenio.
PGR solicitará ya la extradición de César Duarte. La Procuraduría General de la República solicitará la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por 3 órdenes de aprehensión, 2 de orden local y 1 federal.
La Jornada.
Investiga la Comisión Estatal de Derechos Humanos el desalojo de manifestantes en Mexicali. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California investiga la actuación de las autoridades estatales y municipales durante la manifestación que el martes pasado realizaron organizaciones civiles que se oponen a la instalación de la planta cervecera Constellations Brand.
Señal Nacional.
PGR solicitará al fin la extradición de César Duarte. Existen 11 causas penales en su contra y la solicitud de extradición fue una exigencia de la Fiscalía de Chihuahua. La Procuraduría General de la República confirmó que esta semana solicitará formalmente la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, pero solo en 3 de los 11 procesos penales en los cuales se ha girado orden de aprehensión en su contra. En una conferencia de prensa, el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, expuso que el prófugo de la justicia cuenta con 10 causas penales por delitos del fuero común en materia de corrupción, así como una orden federal por presunto delito electoral. El funcionario detalló que se hará una búsqueda a través de las oficinas de Interpol México a los diversos países para poder determinar en qué país pudiera estar ubicada la persona. Además, agregó que tienen indicios e información de en qué país pudiera estar localizado, que es en donde se presentará la solicitud formal de extradición. No quiso revelar a qué país se refería, aunque se presume que sería Estados Unidos. Esta es información del portal de noticias Aristegui. Y es momento de ir a nuestro último corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 y 01800-701-2119. Regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Titulares del día. Prensa internacional.
Las dos Coreas bajo una misma bandera. A pesar de las amenazas cruzadas y las disputas que signaron su relación en los últimos tiempos, por primera vez en 12 años, las dos Coreas aceptaron desfilar juntas y bajo la misma bandera en la apertura de los Juegos Olímpicos. Los deportistas de cada país competirán por separado, excepto en hockey femenino, donde ambos países competirán como un solo equipo. Con información de Página 12. El Papa Francisco se despide de Chile en Iquique, una ciudad de inmigrantes. El Papa Francisco oficia este jueves su tercera misa multitudinaria en Chile, en Playa Lobitos, cerca de Iquique, a orillas del Pacífico, en su última etapa de la visita a Chile, con el foco en la inmigración. Luego viajará a Lima, Perú. Con información de El Clarín, Chile. Al menos 52 muertos en un accidente de autobús en Kazajistán. Al menos 52 personas han muerto al incendiarse un autobús de pasajeros que circulaba por una autovía al oeste de Kazajistán, informaron las autoridades de esta república centroasiática. Con información de El Mundo.
Señal Internacional.
Jefe de gabinete de Trump afirma que México no pagará el muro. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly, es la otra cara de la moneda. Cuando Donald Trump grita, él calla. Y cuando el presidente calla, él explica. Eso hizo el día de ayer en una aparición televisiva en Fox y en una reunión con legisladores demócratas filtrada por los medios estadounidenses. En ambos casos quedó claro que México, a juicio de Kelly, no pagará por el muro fronterizo, que los Dreamers tienen posibilidades de quedarse en Estados Unidos y que el presidente estuvo mal informado en los comicios y ha evolucionado en temas de migración. Si las palabras del antiguo y carismático general de Marines fueron fruto de la temeridad o de una nueva línea política refrendada por Trump, era anoche un misterio. El muro es uno de los grandes símbolos del mandato. El presidente se niega a renunciar a su contribución y hace dos semanas presentó una propuesta al Congreso para que financiase con 18 mil millones de dólares la obra a cambio de permitir que se quedasen en el país los Dreamers. Pero también es cierto que desde hace meses Trump ya no exige públicamente en que México sea el pagador final del muro, y que en los últimos días han crecido las voces en la administración que han vinculado esta financiación a la mejora de la balanza comercial que traería consigo una negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta es información de El País.
Señal Opinión.
Y ahora escucharemos la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, qué gusto saludarla, la escuchamos.
Muy buenos días. Mira, mientras en Estados Unidos creció en los últimos meses el movimiento llamado Me Too, surgido a partir de las denuncias de acoso sexual en contra del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, en Francia, la actriz Catherine Deneuve y otras 100 artistas e intelectuales firmaron una carta pública editada por el diario Le Monde, en donde acusan al movimiento estadounidense de promover el puritanismo, crear un clima totalitario y socavar la libertad sexual. El colectivo de mujeres, encabezadas por la actriz, sostiene que Me Too ya generó que muchos hombres hayan sido sancionados en su trabajo por el único error de tocar una rodilla, intentar robar un beso o hablar sobre cuestiones íntimas durante un almuerzo. Aseguran que las denuncias registradas en las redes sociales se asimilan a una campaña de delaciones y acusaciones públicas hacia individuos a los que no se deja la posibilidad de responder o de defenderse. La violación es un crimen, pero filtrar, dicen ellas, insistente y torpemente, no es un crimen. Y la caballerosidad no es una agresión machista. Señala la carta que se opone al movimiento surgido en Hollywood a partir de estas denuncias de acoso y que tuvo otros personajes señalados también, actores importantes de la farándula estadounidense. Si bien reconocen que el caso dio lugar a una toma de conciencia, o sea, el caso y toda la el movimiento de denuncia del acoso sexual ha generado toma de conciencia sobre la violencia sexual contra las mujeres en el contexto profesional, lamentan las francesas que ahora se favorezca otro tipo de interés. Dicen ellas que esta fiebre de enviar a los cerdos al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a ser autónomas, sirve en realidad a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, a los extremistas religiosos, a los peores reaccionarios y a quienes estiman que las mujeres son seres aparte, niños con cara adulta que reclaman ser protegidas. La carta también destaca que ese movimiento promueve el puritanismo y es un ataque a la libertad sexual. Señalan que el filósofo Ruben Ogden defendió la libertad de ofender como algo indispensable para la creación artística. De la misma manera, nosotras defendemos una libertad de importunar indispensable para la libertad sexual, argumentan las 100 firmantes. Como mujeres, no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, toma el rostro del odio a los hombres y a la sexualidad. Bueno, y como corolario de todos estos argumentos, en marzo pasado, la actriz francesa había levantado polémica al defender en televisión a Roman Polanski, acusado de haber violado a una menor hace más de 40 años en Estados Unidos, al asegurar que el cineasta seguramente no sabía que la joven tenía 13 años. Siempre le han gustado las chicas jóvenes. Siempre pensé que la palabra violación era excesiva, había dicho la actriz en referencia a Polanski. Bueno, sin duda todas estas argumentaciones están muy alejadas de nuestra realidad, de las realidades americanas. Alejadas de la, es decir, ellas, mujeres blancas, privilegiadas, euro y norteamericanas, centristas.
Tenemos por ahí unas fallas.
Caribeñas, indígenas, diversas en nuestras condiciones de raza, clase, sexo, género, preferencia sexual, etcétera, que favorece o condiciona las múltiples violencias que vivimos, el acoso, el feminicidio, etcétera, no podrán entender que la violencia de género que vivimos las mujeres es estructural y sistémica. Ellas seguirán discutiendo con cartitas desde sus cómodas casitas hollywoodenses y sus chalets franceses. Muchísimas gracias.
Sí, pues evidentemente todo un caso, esta cuestión que surgió precisamente a causa de este caso Weinstein en Estados Unidos, de pues estos directores, famosos directores de cine que pues se reveló por varias mujeres, por varias declaraciones que pues habían sido víctimas de violaciones, de intentos de violación también. Y hay también, doctora, un artículo muy interesante del New York Times en el que habla precisamente de cómo esta campaña del Me Too pues no ha tenido esta repercusión en América Latina como sí lo ha tenido, por ejemplo, en Estados Unidos, y con estas respuestas por parte de Francia, de Europa. Sería interesante también fijarnos qué es lo que está pasando con esta cuestión de la violencia hacia las mujeres, de sí, los feminicidios.
Seguramente tiene que ver con esto que menciono, de que son realidades diferentes.
Claro.
Y claro, cuando hacen la denuncia desde esa comodidad y esos privilegios que viven,
Sí, pues tenemos por ahí unas fallas técnicas con la doctora, creo que terminaremos así la colaboración, pero pues sin duda, doctora, ¿nos escucha?
Sí, les escucho.
Ah, tenemos por ahí unas fallitas, doctora, una disculpa. Pues sí, evidentemente una tarea pendiente, analizar la realidad en nuestros países en Latinoamérica. Pues muchísimas gracias por su colaboración, un gusto haberla escuchado, doctora, que tenga muy buen día.
Sí, un abrazo a ustedes, auditores.
Y pues casi llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas, quienes muy amablemente se comunican con nosotros. Nos dice el profesor Coyoc que en Agustín Rivera, frente de Electra, está un camión que ya tomó un pedazo muy amplio y no deja que otros automóviles estacionen. Y también dice que en la 5 de mayo ponen motos para apartar lugares y no hay estacionamientos. A ver qué hace Tránsito Municipal al respecto, que vayan a revisar estos reportes. Pues sí, profesor Coyoc, coincidimos con usted, hay ciertos problemas con esta cuestión del estacionamiento, incluso del flujo vehicular en el centro de la ciudad, en estas principales arterias, estas calles. Pues sabemos que con el tiempo ha ido creciendo más y más Lagos de Moreno, y el tema de la movilidad en el centro de la ciudad pues está complicado. Un llamado a Tránsito Municipal para que pues esté checando estas cuestiones que señala el profesor Coyoc. Y por su parte, José Hernández nos dice una opinión sobre el accidente con el tren que pues lamentablemente se suscitó aquí en Lagos de Moreno. José Hernández dice: yo opino que los tránsitos, tanto municipales como estatales, tienen en parte la culpa de que ocurran accidentes, porque se la pasan adentro de las camionetas. Si estuvieran afuera y vieran una camioneta que va a pasar y el tren ya viene, deberían detenerla y así evitar accidentes. Eso deberían de hacer en vez de estar adentro de la camioneta fumando. También otra cuestión que se había señalado, incluso recuerdo que en algunas colaboraciones el arquitecto Guillermo Chaim había puntualizado bastante bien, es el hecho de que pues se necesita la construcción de ciertos puentes, ciertas obras, para pues evitar que las personas crucen directamente por las vías del tren. Hay también pues cuestión de obra pública, ¿no? Ver dónde se necesitan estos puentes, estas obras, para evitar estos pues lamentables accidentes en nuestra región. Y pues llegamos ya al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden escuchar mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, un gusto haber estado con ustedes, hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.